la que no me confundo, vaya por...
Ahora se continuamos esta, estos debates, esta, este foro con una intervención, digamos, de máximo relieve, la que vamos a escucharle para interaccionar después con ella al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, al que le, como organizadores, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, porque escucharle sobre este asunto general del foro, las instituciones en el fortalecimiento de la democracia, estoy seguro que va a aportarnos interesantes pistas de despegue hacia las otras reflexiones que llevamos aquí haciendo. Ministro, de manera muy resumida te digo, empezamos esta discusión, este foro que es el 18º, porque empezamos cuando la cumbre de Bariloche, hace 18 años, y hemos ido acompañando todas y cada una de las cumbres iberoamericanas, para, y en las ciudades donde se han hecho cada una de ellas hemos estado presentes, siempre en vísperas, porque si no luego los hoteles y todo eso se bloquea y es imposible, siempre un par de días antes hemos ido siguiendo todo ese itinerario de la comunidad iberoamericana y buscando distintos ángulos para aproximarnos a esa realidad y tratando también de que hubiera siempre algún punto de tangencia con el temario de la cumbre. En esta ocasión, y con nuestros socios de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Asociación de Periodistas Europeos y con el la ayuda y la colaboración básica de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y con el porque tuvimos en su momento ayudas del Ministerio, querido ministro, pero esas ayudas, como tantas otras cosas, se han evaporado. Así que hemos tenido que buscar sustituciones y nos hemos apresurado en ese plano, y por eso, como nos parece que lo mejor que se puede hacer siempre es presentar con claridad quién está detrás, quién mueve los hilos, quién está detrás de un patrocinio, no esconderlo, pues aquí los tienes: Santander, Telefónica, Iberia, FCC, Gas Natural, Iberdrola, Renfe y la Fundación ICO. Y gracias a todos ellos y a estos que he mencionado al principio, pues esto se pone en marcha. Y estamos aquí discutiendo desde el martes de este asunto de las instituciones en el fortalecimiento de la democracia. Y primero tuvimos a la alcaldesa y a las autoridades, después tuvimos una participación de tres expresidentes: Felipe González, Ernesto Samper de Colombia, Enrique Iglesias, bueno, no fue presidente pero casi, de Uruguay, y periodistas venidos de todo el abanico iberoamericano. El miércoles por la mañana tuvimos, o sea, hoy, a Carlos Olchaga, a Vera Brandimarte y a Yamanzi Noguera, directora del diario La Nación de Costa Rica, y para discutir con ellos la institucionalidad económica y la estabilidad de las democracias. Y esta tarde, esta mañana todavía, en la segunda tanda, pues hemos abordado el asunto de los medios y el debate público con el presidente de la Agencia EFE y la directora del Centro de Investigación e Información Periodística de Chile, con la corresponsal de Der Spiegel, que ha hecho una exposición que nos ha llenado de esperanza, porque los medios en Alemania no solo no han bajado sus tiradas, sino que las han aumentado, y el público ha sido fiel a pesar de la subida del precio de cubierta y ha contado rápidamente algunos modelos de empresa periodística diferentes y sostenibles que valdría la pena examinar con el máximo detalle. Y después del almuerzo, muy frugal, pues hemos tenido una discusión que ha moderado Jaime Abello con tres escritores: Jordi Soler, mexicano, Patricio Fernández, chileno, Pablo Gutiérrez, de España, sobre las instituciones y la lucha por el poder, cómo se refleja todo eso en la literatura de Iberoamérica. Y entonces llegamos al punto de tu intervención, ministro, y mañana todavía seguiremos discutiendo sobre el periodismo de opinión y las redes sociales, la ruina y el relevo, y después ya nos encaminaremos por diversos sistemas a nuestros lugares de procedencia. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación y tienes la palabra.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel y yo nos conocemos desde el año 64. En el año 64 fue con el final de Casablanca el principio de una hermosa amistad. Por eso se permite en su introducción recordarme que el mecenazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores es algo que el tiempo se llevó, pero como en lo que el tiempo se llevó, yo como Escarlata Ojara juro que en cuanto tengamos medios económicos esta asociación volverá a gozar de la ayuda del Ministerio, porque le damos una enorme importancia. Las cumbres iberoamericanas y la comunidad iberoamericana solamente tendrán éxito si tienen la complicidad de los pueblos de ambas orillas del Atlántico, y esa complicidad solo es posible a través de la intermediación de los medios de comunicación. Yo, pensando en el avión sobre cuál podría ser el contenido de mi intervención, cuál podría ser las reflexiones más útiles en este momento, me he acordado que en la reunión que tuvimos los cancilleres iberoamericanos con ocasión de la Asamblea de Naciones Unidas preparando esta cumbre lleva un año de preparativos intensos, como luego diré, me he acordado que lo que suscitó una mayor curiosidad es un modelo de salida de la crisis, o si se prefiere, si es posible que los países o las naciones que formamos la cumbre iberoamericana podamos exponer un modelo alternativo, ahora que el modelo de salida de la crisis se está discutiendo en los consejos europeos en Bruselas. Ha sido el tema central de la discusión de las elecciones americanas entre el modelo Obama-Romney, si nosotros podíamos tener un modelo propio, una visión propia, que intentar plasmar en los distintos foros en que esto se va a discutir. En el Fondo Monetario Internacional, en el G20, cuatro países que estarán presentes en esta cumbre son países del G20, en el Banco Mundial, en la OCDE, en definitiva, en los foros donde los poderosos discuten el destino de este mundo. Yo quiero señalar que en todas las visitas que hemos celebrado a Iberoamérica, que han sido muchas, la preocupación por la crisis ha sido importante y ha habido una coincidencia singular. Probablemente la causa principal de la crisis que vive el mundo es la crisis de la deuda soberana europea. El otro día en Laos, en la reunión Asia-Europa, en que estaba presente el 60% del Producto Interior Bruto Mundial y el 60% de la población mundial, la conclusión fue la misma. Por eso, si me permiten, yo voy a analizar con especial detalle la crisis europea y las salidas a la crisis. Pero antes, quisiera hacer una observación de carácter general. Crisis hemos conocido a lo largo del tiempo muchas, pero hay tres que a mi juicio son especialmente significativas: la crisis del 29, la crisis de 1973 y la crisis que estamos viviendo. me centraré y me ceñiré solo a aquellos rasgos de las tres crisis que tienen utilidad para diagnosticar la salida de la que actualmente vivimos. 1929 fue una crisis financiera, empezó en Wall Street, que mutó en una crisis económica mundial porque se reconoció tarde. Es conocida la anécdota del grupo de industriales y empresarios que pide ver al presidente Hoover solo unos días después de la catástrofe de la bolsa para pedirle que ponga en marcha un programa económico para evitar la recesión. La contestación del presidente Hoover no pasará a los anales de las profecías felices en materia económica porque contestó: llegan ustedes tarde, la crisis ha pasado hace 15 días. Lo importante de esa crisis, aparte de su reconocimiento tardío, en lo que se asimila a la crisis que estamos viviendo ahora, es que supuso un cambio radical en las ideologías. Si hasta entonces el liberalismo clásico, el liberalismo no intervencionista, había dominado la escena del pensamiento, en ese momento se sustituye por lo que se llamó el pensamiento keynesiano, del cual estamos discutiendo ahora también, y se transformó, plasmó esa ideología, las ideas nunca son neutras, en un modelo político que fue el modelo del New Deal. El New Deal que puso en marcha el presidente Roosevelt supone la ordenación del mercado, la defensa de la competencia, la lucha contra los monopolios, la ordenación de los mercados financieros, fue la creación de la Securities Exchange Commission, la intervención de los poderes públicos para la corrección de los desequilibrios macroeconómicos a través de la política monetaria de un lado y de la política presupuestaria de otro. Y ese modelo dura muchos años. La siguiente crisis es 1973, y puesto que hablamos de acontecimientos internacionales, no es ocioso recordar que esa crisis explota como consecuencia de la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes. Como consecuencia de esa crisis, o coincidiendo con esa crisis, se producen tres fenómenos que alteran el escenario económico. El primero es la subida del precio del petróleo y de las materias primas. El segundo es la competencia de los países entonces emergentes, los países asiáticos. Y el tercero son cambios demográficos que ponen en duda la sostenibilidad del estado de bienestar, que había sido la marca de los 30 gloriosos años. Keynes es sustituido por Friedman y la Escuela de Chicago, y se pone de moda la moda de la privatización, la moda de la autorregulación, la moda del estado mínimo, la moda de la no intervención. Eso es el consenso de Washington, que tanto es también es conocido por nuestros colegas en América Latina. Y ese modelo llega aproximadamente hasta 2007, por poner una fecha, la caída de Lehman Brothers. La crisis que estamos viviendo empezó como una crisis inmobiliaria en algunos, que no en todos los estados de la Unión, pero por mor de la globalización, cuando las hipotecas mezcladas con otros activos de dudosa naturaleza se expanden a lo largo del mundo, muta en una crisis bancaria. Como es conocido que sin crédito no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo, todos los países del mundo corren a socorrer su sistema financiero. Estados Unidos gastó en el socorro de su sistema financiero más que en la guerra de Irak, y en la Unión Europea comprometimos casi un tercio de nuestro Producto Interior Bruto. Es obvio que una recesión, esas ayudas no pueden sufragarse con impuestos, se dejan con cargo a déficit, y por tanto la crisis inmobiliaria, que muta en crisis bancaria, muta en una crisis de deuda soberana, que es donde estamos ahora. Y la crisis de deuda soberana coge al mundo en una situación en que, por simplificar, podríamos hablar de cuatro grupos de países. Un primer grupo, que son las economías desarrolladas consumidoras, Estados Unidos, el Reino Unido, España, Irlanda. Economías desarrolladas industriales, Japón, Alemania, Países Bajos. Economías emergentes industriales, China y el sudeste asiático. Y economías emergentes productoras de materias primas, Latinoamérica, Oriente Medio y África. Y hecha esa descripción, entramos ya en el terreno de las elecciones políticas, de las opciones políticas. Hay dos modelos. Un modelo que, por simplificar, yo llamaría el modelo anglosajón y otro modelo, el modelo europeo continental, sin necesidad de que digan qué idioma está escrito. El modelo anglosajón se basa en que en una época de recesión, en una época de crisis de deuda soberana, hay que repartir el sacrificio entre deudores y acreedores. Y se plasma en una política presupuestaria más alegre, de corte keynesiano, para suplir la debilidad de la demanda interna, una política monetaria también muy alegre, y en eso que en buen español se ha llamado el quantitative easing, que en definitiva no es más que una intervención masiva en el mercado de deuda para bajar los tipos de interés que paga el deudor y garantizar la liquidez. El modelo alternativo, probablemente el que estamos viviendo nosotros desde Bruselas, es exactamente el contrario. Propugna una política presupuestaria aún más austera. Parece que los presupuestos de los 7 años que vienen a la Unión Europea están tropezando con la oposición del Reino Unido. Una política monetaria también restrictiva y una política muy limitada de intervención del Banco Central en los mercados de deuda pública. Ese esfuerzo se paga, el coste de la deuda cae exclusivamente sobre los deudores, con gran regocijo de los acreedores, por lo menos a corto plazo. Pero yo soy de los convencidos que ese modelo al final perjudica a deudores y acreedores y puede tener consecuencias políticas realmente complicadas. Y de Grecia podríamos hablar en el coloquio. Una vez dicho eso, ¿qué es lo que ha ocurrido en el euro en términos en la zona euro? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la zona euro que tanto está perjudicando las expectativas de todos los restos de los países y singularmente los países latinoamericanos que ven decrecer sus exportaciones a Europa, ven minorar las inversiones de Europa a América Latina? La zona euro nace con un pecado original. El pecado original es que pusimos en marcha una moneda única, sin poner en marcha un mercado financiero integrado, sin poner en marcha un banco central que fuese prestamista de última instancia como la Reserva Federal Alemana, y sobre todo sin poner en marcha un gobierno económico capaz de corregir las diferencias entre los países que comparten moneda. Ese pecado original, esa ausencia de instituciones, puesto que de instituciones está hablando Miguel Ángel, se intenta paliar con lo que los marinos llamamos un aparejo de fortuna, basado en 3 pilares y completado con 3 advertencias. Un primer pilar, una política monetaria federal, centralizada, cargo del Banco Central Europeo. Unas políticas presupuestarias que siguen en manos de los estados nacionales, pero se intentan encorsetar, ahormar por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limita el déficit al 3% del Producto Interior Bruto y la deuda al 60%. Y un tercer producto que es la coordinación del resto de las políticas económicas, la que no es política monetaria y política presupuestaria, con un método que se llama de coordinación light, es decir, sin incentivos ni sanciones. Y puesto que estamos en Cádiz, recordaré que esos métodos nunca han dado lugar. La Constitución de Cádiz, que tanto estamos celebrando, establecía en uno de sus artículos que los españoles, los de los dos hemisferios, por cierto, seríamos justos y benéficos, pero como no había ningún artículo que dijese qué era lo que le pasaba al que no fuese justo y benéfico, aprovechamos el siglo XIX para tener 3 guerras civiles. Las advertencias con que se completan estos 3 pilares son 3. No bailout, no default, no exit. No habrá rescate, no habrá quita, no habrá salida. La cosa funciona mal desde el principio. Desde el mismo momento del nacimiento del euro aparecen grietas en el edificio, aunque no se notan porque son épocas de bonanza. La primera grieta es que un tipo de interés uniforme para países en situaciones distintas provoca el desplazamiento del ahorro de los países centrales a los países periféricos en busca de mayores rentabilidades sin tener en cuenta los riesgos. La segunda es que el pacto de estabilidad no funciona nunca. Pero es que cuando lo incumplen los dos países centrales, Alemania y Francia, en el año 2003, lo que se decreta es amnistía general y cambio de reglas del juego. Y las políticas de coordinación funcionan tan mal que en el año 2005, cuando se hace un balance a mitad de camino, las diferencias eran mayores que antes. insisto, se ven las grietas no existen, pero hay tanto dinero que la cosa no marcha mal. Pero cuando llega la crisis, todo salta por los aires. Y nos encontramos con que el Banco Central Europeo no interviene con la firmeza que debería intervenir para atajar una crisis. Yo estoy convencido que si año 2009 se hubiese querido atajar la crisis de Grecia, hubiese sido infinitamente más barato que lo que estamos haciendo ahora. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un ente de razón. 11 de los 17 países del euro lo incumplimos. Y en materia de coordinación, basta aquí señalar que mientras Alemania tiene un coste negativo de bonos, se paga por comprar bonos, Grecia está 2.000 puntos por arriba. Es un fenómeno desconocido en la historia mundial. Las tres advertencias, dos han saltado por los aires y una está a punto de hacerlo. Ha habido ya tres bailout, Portugal, Irlanda y Grecia. Ha habido un default, 75% de quita en la deuda griega, y todo el mundo está hablando de la posibilidad real de dejar para caer a uno de los países del euro. Dicho esto, y eso es uno de los intereses de la cumbre, que tiene un alto componente político, es absolutamente evidente que la crisis del euro no es una crisis económica, es una crisis política. Y digo que es una crisis económica y no una crisis política, porque si ustedes comparan las cifras de equilibrio de cuentas públicas o equilibrio de las cuentas con el exterior de Estados Unidos con la zona euro, las cifras europeas son mejores que las americanas. Sin embargo, los inversores desertan de las costas europeas para irse a las playas americanas porque desconfían de nuestra voluntad de seguir juntos. Si la crisis es política, la solución es política. Y la solución es política, quiere decir, y lo que yo apunto como solución es lo siguiente: hay que solucionar problemas a corto y hay que solucionar los problemas a largo. Pero la solución de los problemas a largo debe hacerse ahora. Una cosa es que la implementación, la ejecución se haga en tres fases, y otra que no definamos ahora a dónde vamos. Entre otras cosas porque decía un filósofo español que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. En corto tenemos que asegurar liquidez con colaterales, todo lo débiles que el sentido común permita, a tipos de interés razonable, porque sin crédito no hay crecimiento. En segundo lugar, hay que garantizar una unión bancaria. Los bancos que tienen dimensión europea, que operan en todo el mercado interior como si fuese un mercado nacional, tienen que estar sometidos a la misma regulación en todos los países para que no haya distorsiones a la competencia. Tienen que estar supervisados por un supervisor europeo. Tiene que haber mecanismos de crisis y resolución auténticamente comunes, y tiene que haber un fondo de garantías y un fondo de resolución que sea también europeos, para que el coste de una crisis bancaria no vuelva a recaer sobre el contribuyente. Y a largo plazo, y voy terminando, pero hay que definir el modelo ahora, hay que hacer tres cosas. La primera es ordenar los presupuestos. Tenemos que perder la grasa acumulada. Es verdad que no a la velocidad que se nos está exigiendo. Una cosa es que tengamos unos kilos de más y otra es que lo podamos perder en 15 días. Hay que perderlos, hay que establecer mecanismos de control para que esto no vuelva a pasar, y eso quiere decir cesión de soberanía. Eso quiere decir que las instituciones federales, las instituciones europeas, deben poder conocer, vigilar, controlar y modificar los presupuestos nacionales antes que sean aprobados por los parlamentos de los Estados miembros. Hay que corregir los desequilibrios macroeconómicos y hay que avanzar en el pacto de competitividad. Y una vez hecho eso, hay que dar el segundo paso, que es la creación del Fondo Monetario Europeo, Departamento de la Deuda, Departamento Económico, Gobierno Económico, el nombre que ustedes quieran, que tiene que acudir al rescate de los países en dificultades, pero ese rescate no puede estar condicionado a la aprobación unánime de los países que tienen que hacerlo. Para eso hay que dotarle de una financiación propia. Y esa financiación propia se llama eurobonos o obligaciones europeas. No habrá ya obligaciones italianas, obligaciones españolas, obligaciones francesas, pero en esa primera fase, si no habría que modificar los tratados, tenemos que venir a una obligación en que sea común, sea europea, pero sea responsabilidad mancomuna, es decir, cada país responderá de la cuota parte que le corresponda en ese bono en función de la deuda. Eso nos permitiría crear un mercado de obligaciones, y es una de las cosas que a los inversores internacionales interesa, tan amplio, tan profundo como el de los Estados Unidos. En una tercera fase, esos eurobonos serían bonos solidarios. Para que no ocurra lo que los alemanes temen, que es el riesgo moral, se establece un mecanismo que dice la deuda de cada país se fragmenta hasta un límite, pongamos el 60%, se mutualiza. Por encima, cada Estado miembro tendría que lanzar bonos nacionales, que serían bonos junior, bonos que se pagarían solo después de haber pagado los bonos europeos, lo cual es un límite casi infranqueable y una garantía absoluta a la deuda. Y es más, incluso por debajo del 60, el tipo de interés y las condiciones a las que te prestan dependen del grado de cumplimiento de las obligaciones anteriores, las obligaciones fiscales, corrección de desequilibrios económicos o competitividad en su avance. Esto es una solución económica, pero es sobre todo una solución política. Los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la guerra contra los británicos. Ese es el salto para pasar de una federación de estados, que es lo que nosotros somos, a una unión federal. Las relaciones entre esa unión federal y América Latina, o entre esa federación de estados, puesto que todavía no hemos llegado ahí. Es mi convicción absoluta, y por eso el título de esta cumbre es por una relación renovada para el siglo XXI, que América Latina y la Unión Europea han cambiado mucho en poco tiempo. Si hace 10 años Europa, la Unión Europea, España, eran democracias estables y consolidadas, mientras que en América Latina había fenómenos de populismo o de asonada. Si hace 10 años Europa crecía a una velocidad de crucero muy alta, mientras que en América Latina se seguía hablando de la década perdida. Si hace unos años el proceso de integración europeo se acelera hasta poner en marcha la moneda común, mientras que los procesos de integración en América Latina eran incipientes o abortaban con rapidez, ahora ocurre lo contrario. En América, con distintos modelos, la democracia es estable en todos los países de América Latina. En Europa, por desgracia, empiezan a aparecer fenómenos populistas, fenómenos que, en un corto espacio político, si yo no me equivoco, nos pueden crear problemas si la crisis no se ataja. En Europa crecemos menos que lo que está creciendo América Latina. Y en Europa el proceso de integración parece vacilante, mientras que en América Latina hay procesos de integración todavía no bien definidos, desde UNASUR, CELAC, etcétera, que están avanzando. Y esos cambios determinan que la relación también haya cambiado. Si hace unos años América Latina miraba a la Unión Europea, aunque solo fuese para compensar el peso excesivo de los Estados Unidos, ahora empieza a mirar hacia el Pacífico. Y la Unión Europea puede perder sus posiciones en un continente que tiene una promesa de futuro extraordinariamente importante. Por eso en esta cumbre vamos a analizar la crisis. Vamos a intentar buscar un modelo común. Tenemos rasgos mucho más parecidos entre nosotros que los que nosotros podemos tener con algunos unos países con los que compartimos moneda. Vamos a intentar que ese modelo de crisis se plasme en aquellas instituciones en que necesariamente se va a discutir. Y esa discusión va a ser probablemente la discusión más importante que el mundo ha tenido desde 1945. Vamos a tener que discutir la distribución del poder en Naciones Unidas. Vamos a tener que revisar el orden monetario para acabar con esta sospecha de que la moneda se utiliza como un arma arrojadiza para favorecer o perjudicar la competencia. Vamos a tener que relanzar la ronda comercial de Doha y tendremos que hablar ahí de productos agrarios, de servicios, de inversiones, etc. Vamos a tener que seguir hablando de cambio climático como hemos hecho en Río. En definitiva, en un mundo multipolar, en que solo los bloques cuentan. En un mundo en que el cambio tiene una velocidad tan vertiginosa como la que tiene, el aprovechamiento de las sinergias y las alianzas que hemos hecho a lo largo de este tiempo serían extraordinariamente importantes si la comunidad iberoamericana quiere configurarse como un polo importante, un polo relevante, y no un polo que escuche, un polo irrelevante, un polo vacío. La cumbre, termino con esto, luego lo haremos en las preguntas, lleva mucho tiempo preparándose. El secretario de Estado que aquí me acompaña, Jesús Gracia, el director general de Relaciones Económicas, mi gabinete, hemos dedicado los mejores esfuerzos este año a hacer eso. Hemos visitado prácticamente todo Iberoamérica. Repito que hemos hecho 11 reuniones ministeriales. Hemos tenido 11 seminarios. Hemos planteado un borrador de declaración de Cádiz que se centra en el empleo, infraestructuras, pymes, educación y cambios institucionales. Vamos a tener la ocasión de reflexionar sobre el futuro de las cumbres, teniendo en cuenta que ahora se solapan con las reuniones Unión Europea-América Latina, en un grupo de trabajo que será presidido por el presidente Lagos y que elaborará sus conclusiones para Panamá. Y vamos a sentar las bases para establecer una auténtica comunidad con frutos concretos en un mundo tan cambiante como el que estamos. España está en estos momentos, y termino, atravesando una crisis económica importante. Crisis económica que viene determinada, a mi juicio, por tres factores singulares. Un endeudamiento muy importante, el 400% del Producto Interior Bruto, cuatro veces nuestra riqueza cuando llegamos al gobierno. Una inversión masiva en el ladrillo, el 13% del PIB en el 2007 cuando lo normal es el 6%, y una pérdida de competitividad porque nuestros costes laborales unitarios subían por encima de nuestros competidores y porque perdíamos calidad económica, facilidad para crear una empresa, para hacerla funcionar, para contratar o despedir, para pagar impuestos. Y esas tres singularidades han determinado que haya cuatro manifestaciones específicas. Una caída del Producto Interior Bruto del empleo mayor que la de nuestros competidores. En segundo lugar, un desequilibrio con nuestras cuentas con el exterior que llegó al 10% del Producto Interior Bruto, y eso es la deuda exterior. Un desequilibrio en nuestras cuentas públicas muy alarmante y una crisis del sector bancario. El gobierno ha puesto en marcha un programa de consolidación y ajuste. Mi presupuesto en cooperación, querido Miguel Ángel, es el 20% del que tuvo mi predecesora socialista. Por tanto, no te extrañará que nos hayamos tenido que ajustar el cinturón en todo. Y hemos puesto en marcha un programa de reformas que es el más ambicioso de la historia de España, porque estamos en un cambio de modelo radical, de un modelo basado en el endeudamiento exterior, en el ladrillo, en la pérdida de competitividad. Vamos a un modelo conquista al mercado exterior, y por esto estas reuniones son tan importantes. Y eso ha empezado a dar frutos. Es verdad que en cifras de empleo son dramáticas y nadie lo sabe mejor que el gobierno. Pero si en el año 2007-2011 se destruyó empleo en el sector privado y se compensó creando masivamente puestos en la administración pública, en el último año se ha invertido, la tendencia es muy poco el empleo que se ha destruido en el sector privado, y es mucho el empleo que se ha destruido, por desgracia, en el sector público. En segundo lugar, hemos mejorado la productividad en términos más que notables. En tercer lugar, hemos recuperado la mitad de la competitividad perdida, y por eso no hemos perdido cuotas de mercado, hemos aumentado nuestras exportaciones, y por eso nuestro sector exterior, si no fuese por el tema energético, estaría equilibrado por primera vez en nuestra historia. España tiene fortalezas importantes. Nuestra posición geoestratégica, somos el cuarto país de la zona euro, tenemos empresas multinacionales que son líderes en sectores tecnológicos importantes, por cierto, muchas de ellas operando en Latinoamérica, y podemos convertirnos en centro de irradiación de otros capitales para hacer aventuras conjuntas con las empresas latinoamericanas en el norte de África o en Latinoamérica con capitales asiáticos. Se trata en esta cumbre de ir tejiendo todas esas complicidades, todas esas colaboraciones, para salir todos juntos de una crisis realmente importante. Tan importante que cuando se despidió Trichet, presidente del Banco Central, me dice: es la más grave que el mundo occidental ha vivido desde el 29, a la que aludí anteriormente, y hubiese sido incluso más grave si no se hubiesen tomado las medidas que tomamos. Ese es el momento en el que estamos. Eso es lo que queremos hacer en esta cumbre, Y lo que pedimos a los medios de comunicación es que nos ayuden a transmitir nuestras ganas de estar juntos, de salir juntos para tener juntos un futuro común. Muchas gracias.
Muy bien, pues el ministro está dispuesto a que se abra un coloquio y a contestar las cuestiones que se le planteen. Pedro González, de Hola News. Espera que te den el... ¿Te han dado el micrófono? Levanta la manita para que te vean.
Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, Hola News ya no existe. Existe Zoom News. Va todo tan deprisa que es así. Buenas tardes, ministro. Bueno, parece que tenemos la sensación respecto de Europa de que, por una parte, Alemania solamente aceptaría esa mutualización de la deuda de todo el mundo a cambio de una real cesión de soberanía. Por otra parte, tenemos el caso inglés, que parece que es justamente el de alejamiento de ese núcleo de la Unión Europea y, por ende, de todo eso. ¿En qué situación o cuál es lo que el ambiente que ha palpado con relación al resto de los países que forman, sobre todo, el núcleo del euro y, bueno, por ende, de los que hipotéticamente podrían unirse?
Yo creo que se ha hablado en la Unión Europea desde hace mucho tiempo de una Europa a varias velocidades, una Europa de geometría variable, y eso es exacto. Hoy hay países que comparten moneda y países que no. Hay países que están en el espacio de Schengen y países que no. Hay países que tienen, en definitiva, diferencias importantes. Yo creo que nosotros, los europeos, estamos decididos a empezar este camino en los países del euro. Lo que hemos presentado los 11 ministros de exteriores que hemos hecho el manifiesto sobre el futuro de Europa, o lo que ha presentado el presidente Van Rompuy con los cuatro bloques: unión bancaria, unión fiscal, unión económica y unión política, piensa en la unión federal. El Reino Unido tendrá que tomar una decisión, sobre todo si se pone en marcha la unión bancaria, teniendo en cuenta el peso que los sectores financieros tienen que tener en Londres, y tendrá que decidir si quiere estar dentro o si quiere estar fuera. Dentro del euro es verdad que existen diferencias entre países acreedores y países deudores. Países acreedores encabezados por Alemania, en que están en el modelo al que me he referido anteriormente, de un modelo de austeridad en materia presupuestaria, en materia monetaria, en oposición a una intervención decidida, me refiero decidida, en el mercado de la deuda, y países que están en una situación diferente. Yo creo que lo que Alemania sostiene y lo que todos los demás estamos dispuestos a aceptar es que, para que se produzca la mutualización de la deuda, es cierto que antes hay que acortar diferencias en la amplitud de los déficits o de los desequilibrios de las cuentas públicas. Hay que poner las cuentas públicas en orden, hay que establecer mecanismos de control sobre los presupuestos, y eso, como usted dice, es una cesión de soberanía gigantesca. El obstáculo ahí era Francia. Francia parece que está dispuesta a ceder esa competencia, y en el momento en que eso se produzca, es decir, corrección de los déficits o de las diferencias excesivas en materia presupuestaria, establecimiento de un control presupuestario que evite el famoso riesgo moral, yo creo que estaremos en el momento de hablar de la mutualización, y creo que Alemania lo aceptará al final. Si la recesión sigue, los alemanes se van a encontrar con dos opciones: una emisión masiva de dinero, República de Weimar, o una mutualización de la deuda, y entre las dos escogerán la mutualización de la deuda, siempre y cuando estén los límites a los que me he establecido, límite cuantitativo del 60%, y la garantía de que podrán controlar las condiciones a las que los países piden un préstamo para evitar, en definitiva, ese riesgo moral. Lo que ocurre es que creo, y con eso termino, que esto va a tener que hacerse muy pronto. Va a tener que hacerse muy pronto porque puede haber acontecimientos muy significativos en algún país de Europa que alerten de que así ya no se puede seguir. Y las últimas cifras están diciendo que eso está afectando a todo el mundo, incluida Alemania, que ha visto que sus cifras económicas en estos momentos ya no son tan buenas como eran.
Bien, adelante aquí, mientras llega el micrófono, ministro, y el asunto del presupuesto europeo. Yo he visto a los irlandeses que toman ahora la presidencia a partir del 1 de enero de este semestre, con un muy comprometidos en la línea de lo que has explicado, pero aterrorizados con que el presupuesto no se sustancie y entonces eso embarre el terreno de juego y lo deje impracticable.
Yo creo que las noticias sobre el presupuesto que me llegan para el presupuesto de los 7 próximos años no son buenas. Y no son buenas no solo porque se haya generalizado la opinión de que si los estados nacionales tienen que hacer ajustes, también lo tendría que hacer el presupuesto comunitario, cuando a mi juicio debía ser exactamente lo contrario, sino porque en el Reino Unido hay una discusión en estos momentos tremenda. Cameron planteó la congelación del presupuesto en términos reales, cosa que no ha parecido satisfacer alguna parte de su partido. Pero en todo caso, el presupuesto comunitario, siendo importante, es una pieza mucho menos importante que el tema de la financiación de la economía a través del Banco Central, porque por mucho que avancemos en el presupuesto no vamos a pasar del 1%. Un presupuesto del 1% es un presupuesto irrelevante en términos de instrumento de lucha contra la crisis. Habrá que buscar otras fórmulas, Banco Europeo de Inversiones, emisión de los bonos proyecto, etcétera, pero mis esperanzas sobre el presupuesto, aunque se arreglase la crisis y aunque lográsemos un aumento del presupuesto en términos de inflación, siempre estaríamos en un presupuesto bajísimo. De lo decía que para que el presupuesto fuese significativo debía pasar del 7% del producto interior bruto de la Unión. Estamos hablando del 1 o alrededor del 1. Por tanto, a mí creo que el problema ahora es el tema de la financiación, de la intervención del mecanismo de rescate y del Banco Central, bajando las primas, 200 puntos que no nos corresponden, según reconoce todo el mundo, para dejar margen a los estados deudores a crecer y a crear empleo.
Sí, precisamente,
Alfonso,
quería preguntarle sobre dónde está ese límite en el rebote de la prima de riesgo, bien para que intervenga el Banco Central Europeo o bien para que intervenga el gobierno español pidiendo el rescate y pueda intervenir el Banco Central Europeo.
Son dos preguntas. La primera, el límite de 200 puntos de prima es lo que lanzó Monti. Es lo que todos estamos de acuerdo que debía funcionar. Es decir, los extintores se debían disparar en el momento que la deuda de un país superase los 200 puntos básicos respecto al bono alemán, que es el punto de referencia. Eso se puede hacer, no se puede decir. El Banco Central no lo va a escribir jamás. Porque el Banco Central, para que yo explique el juego en este momento, lo que el presidente Draghi ha dicho, yo estoy dispuesto a intervenir en el mercado secundario, que es lo único que puede hacer, no puede intervenir en el mercado primario por prohibición del tratado, siempre y cuando el mercado, el país que quiera que intervenga en el mercado secundario para comprar su deuda, las condiciones hayan sido fijadas por el mecanismo de rescate, que es donde se sientan los políticos. Lo que Draghi dice, yo intervengo, pero luego no me digan ustedes que estaba haciendo barbaridades, sino ustedes fijan las condiciones. Por eso España no le interesa el mecanismo de rescate del mercado primario, nos bastaría una línea preventiva sin que pusiese un solo euro. Lo que necesitamos es la intervención del Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central ha dicho que la intervención del mecanismo central, aunque sea a través de una línea preventiva, es necesaria. Respecto a los puntos, nadie lo va a decir. La segunda pregunta es el rescate. Entiendo, ya. Para empezar, yo no creo en la magia negra de las palabras. Es decir, lo que estamos considerando en el gobierno no es un rescate. Es decir, el rescate es el rescate de Portugal, Irlanda y Grecia, que son países en que el mercado está cerrado y se tienen que financiar necesariamente a través de las instituciones financieras europeas. Lo que España está discutiendo es una intervención que para seguir en el mercado, no para sustituir al mercado, sino para seguir en el mercado, Y esa intervención es la que el Banco Central podía hacer siempre y cuando el mecanismo de rescate lo hiciese. Para explicarle cuáles son las líneas rojas en toda confianza. Las líneas rojas, si yo he entendido bien lo que dice el Gobierno Federal, es que tienen que embarcarse en un programa de cuantía fija. No pueden embarcar al contribuyente en un mecanismo abierto. Punto uno. Y punto dos, que no tengan que volver al Parlamento alemán porque tienen en 2013 elecciones. A mi juicio eso es salvable, las dos cosas. Nosotros tenemos ya aprobada una ayuda financiera para los bancos de 100.000 millones. Se van a utilizar 60.000, sobran 40.000, que bastarían y sobrarían para fijar la cuantía en que el mecanismo de rescate interviene y abre la puerta a la intervención del Banco Central. La segunda sería posible si se entendiese que al no pedir al contribuyente una obligación adicional a la ya aprobada, el famoso Memorandum of Understanding podía ser sujeto o objeto de una adenda que no necesitase aprobación parlamentaria. Pero todas esas cosas pasan porque tiene que decidir si quiere dar la ayuda financiera o no, decida darla o no. Es así de sencillo. No sé si me ha explicado.
Al fondo...
Sí, soy Luis Pintor. Dentro de este mundo de extrema confusión, he tenido la sensación de escuchar dos discursos. Como estoy lejos de la mesa, me parecía que la voz era la misma, pero tengo alguna duda de si la ha pronunciado los dos la misma persona. El primer discurso era un análisis frío y lúcido sobre el fracaso de las políticas económicas y por tanto políticas europeas, y el segundo era una defensa entusiástica de esas mismas políticas que parece que hay un consenso nos están llevando a donde nos están llevando. El primer discurso es estamos al borde del precipicio, y el segundo es que damos un paso adelante. Es decir, si el sistema europeo, si las políticas europeas de austeridad manifiestamente han fracasado y están conduciendo hacia un círculo perverso de mayor déficit, cuando antes ha mencionado que una de las exigencias es el acercamiento en los déficits de los países periféricos, lo que se está comprobando con bastante claridad es que las políticas de austeridad provocan, generan, aumentan el déficit y aumentan la prima de riesgo, como ustedes desgraciadamente y todos nosotros hemos confirmado. Entonces, la pregunta ya no es teórica, es cuánto tiempo se puede sostener una política que económicamente conduce a la recesión y socialmente genera unos problemas que difícilmente se pueden sostener y se pueden mantener diques en el tiempo. Y esa sería la pregunta, lo de los mecanismos comunitarios, europeos y demás. Pues supongo que nos superan a todos, pero sí, la idea es si en algún momento las autoridades españolas lo van a comprender. Gracias.
Vamos a ver, yo creo que el discurso, entiendo que la voz, salvo que se me haya estropeado a lo largo de la intervención, era la mía, porque tú no has dicho media palabra, así es que debió ser yo el que habló. Bien, vamos a ver. Yo he explicado la situación en la que estamos. He intentado decir que la política de austeridad por sí misma no conduce a la salvación. Es obvio que hay una ecuación, un arregladero muy fácil de entender. Lo que se necesita es crecimiento para que un país crezca, su crecimiento del producto nominal de su riqueza no debe ser inferior al crecimiento de su deuda, cosa que no está ocurriendo. Por tanto, el problema es verdad que necesitamos hacer políticas de austeridad y eso no es una opción. Lo que la economía española y cualquier economía ahora de países deudores necesita es financiarse y financiarse en los mercados exteriores. Y los mercados no te van a financiar en tanto en cuanto no cumplas los objetivos del déficit. No es tanto una obligación legal establecida por Bruselas, que también en el procedimiento de déficit excesivo, sin una opción de los mercados. Te puede gustar o te puede no gustar, pero eso es así. Y lo que he dicho es que hay que cambiar el modelo precisamente porque no funciona. Y he dicho que para eso hay que dar liquidez a los bancos de forma ilimitada, full allotment, he dicho que hay que crear una unión bancaria para que el mercado no esté fraccionado y nuestras empresas no estén pagando 2 puntos más que las alemanas. He dicho que el mecanismo de rescate tiene que financiar en condiciones normales la deuda para evitar que los intereses estén aumentando el déficit. Y he dicho que el Banco Central Europeo tiene que intervenir para bajar la prima de riesgo. Por tanto, vamos, yo la incoherencia no la veo. He dicho que, como está el tema, he dicho que las políticas de austeridad solas están conduciendo a donde están conduciendo, y he dicho que hay que cambiar el modelo en las cosas que he dicho, que pasan por aliviar la carga financiera, cosa que cualquier empresa que esté en dificultades entenderá. Si se le alivia la carga financiera, su déficit se reduce, y que hay que intentar por todos los medios que ese margen vaya al crecimiento. No me parece, yo no he visto la contradicción, pero si sigue viéndola, yo estaré encantado en repetirla. Pero vamos, yo no soy un fanático de la política de austeridad. Creo que una política de austeridad así lo que hace es deprimir la actividad económica, es reducir los impuestos, es por tanto aumentar el déficit, y que eso no es solución. Y por ese hecho hay que cambiar. ¿Y cómo hay que cambiar? Pues que nos dé dinero el que lo tiene. Y si nos da dinero el que lo tiene, bajamos los intereses, bajamos el déficit y empezamos a crecer.
José Oneto.
No. Sí, Miguel Ángel.
Ah, perdona, estabas ahí.
Javier Fernández Arribas. Yo quería, ministro, pasar a América Latina, a la cumbre, si le parece bien.
A mí me parece lo que
ayer el expresidente colombiano Samper hablaba de la necesidad de que se hable más de política en estas cumbres, darle una dimensión política. ¿Piensa usted que con esta cumbre de Cádiz, España recupera cierto peso político que en los últimos años, con ausencia notable de dirigentes españoles en América Latina, se había perdido, teniendo en cuenta además intereses históricos, culturales, económicos y comerciales? ¿Cuál es la intención de usted como ministro de Asuntos Exteriores a la hora de tener a América Latina mucho más en la agenda? E insisto, más allá de cuestiones concretas como las pymes, el crecimiento, etcétera, etcétera, que es muy importante para los contenidos de las cumbres, si se va a dotar de una acción política más acentuada a estas cumbres. Gracias.
Vamos a ver, yo he dicho que en este momento el problema político que tiene el mundo es el problema de la crisis y la recesión económica. Definir un modelo que podamos defender conjuntamente en los foros donde se decide eso es hacer política. El intentar llegar a posiciones comunes en la reforma de Naciones Unidas es hacer política. El intentar llegar a un modelo propio en lo que son las relaciones comerciales internacionales que están estancadas en Doha o en las relaciones medioambientales, eso es hacer política. Vamos además, en lo que no es política económica, a intentar avanzar en todo lo que en estos momentos tenemos encima de la mesa, que son muchas cosas. Es decir, para no hacerlo largo, y después de las elecciones americanas, yo estoy convencido que el proceso de paz en Oriente Medio se va a analizar. Si alguna convicción tengo es que el presidente Obama no va a cometer el error del presidente Clinton de abordar este problema al final de su mandato. Lo va a intentar abordar en el primer momento. El día 29 vamos a tener, por cierto, un primer test con la solicitud de adhesión de Palestina a Naciones Unidas a título de observador. Tenemos encima el Siria, que es un problema que interesa a todo el mundo. Tenemos el problema de Irán, el dossier iraní, que también es un problema importante. He intentado recordar que la crisis del 73 empezó precisamente como consecuencia en Oriente Medio. Es decir, los jefes de Estado y Gobierno tienen que aprovechar esta cumbre para hablar de política, y solo de políticas, que es lo que yo creo entender, que cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de pymes, hablamos de empleo, son instrumentos para resolver una crisis que es una crisis política. Pero claro que vamos a hablar de política.
José Oneto.
Sí, ministro, no sé hasta qué punto las cumbres están agotadas, por lo menos desde el punto de vista de planteamiento global ideológico, ¿no? Hemos pasado de unas cumbres, las primeras, yo he estado en casi todas, donde bueno, el primer objetivo de la transición era esa inexistente comunidad iberoamericana de naciones, al año pasado, que fue la peor de todas, entre otras cosas, bueno, porque fue sorprendente, el presidente del gobierno ni siquiera hizo acto de presencia en la cumbre, con lo cual fue interpretado, fue interpretado como una auténtica falta de delicadeza ante algo que en la que España tiene una gran responsabilidad, ¿no? Pero aparte de contenido político, no sé si las cumbres deben tener sobre todo contenido económico. Es decir, en un momento en que la gran capacidad de España en este momento va a estar, está en la exportación. La exportación probablemente es el único rubro donde que va bien. El resto va todo mal. Pero sin embargo la exportación va bien. Esto además engarza con el proyecto del Ministerio de la Marca España, que también relativamente está muy deteriorada, y está deteriorada precisamente en América Latina, bueno, por distintos factores, entre ellos, bueno, pues distintos, el proyecto SACIR en el Canal de Panamá, el Repsol en Argentina, el incidente que hemos tenido con Evo Morales, es decir, creo, y además el hándicap que tienen las empresas españolas cuando tienen que contratar, que en cierto modo hay una mínima valoración en el sentido de que, miren ustedes son empresas que están todas quebradas. Ese es un poco el discurso, ¿no? ¿Hasta qué punto ese replanteamiento de las cumbres es un replanteamiento relativamente urgente y teniendo en cuenta que vamos a tener 2 años porque las cumbres serán bianuales?
Vamos a ver, yo creo en la comunidad iberoamericana, creo por tanto en las cumbres, con todos los inconvenientes que tienen las reuniones multilaterales, pero insisto, nosotros nos hemos reunido ya 21 veces. El replanteamiento temporal tiene que ver con el solapamiento con la Unión Europea América Latina. Es posible que lo decidirá el grupo de reflexión que preside Lagos en Panamá, si la hacemos bianuales en aquellos años en que no haya Unión Europea, y vamos en esas cumbres a preparar la cumbre de la Unión Europea América Latina. Yo creo que hay que darle un gran contenido económico a las porque la situación en la que el mundo está en este momento es una situación extraordinariamente grave desde un punto de vista económico. La marca España, luego creo que le repartiremos un folleto en que se especifica cuáles son los sectores en que nuestras empresas son líderes en mucho y en sectores tecnológicamente muy avanzados. El problema que tienen las inversiones en Latinoamérica es que nosotros hemos invertido normalmente en empresas en sectores muy regulados y muy próximos al ciudadano. Estamos en sectores financieros, en agua, en energía, en definitiva en telecomunicación, en sectores que dependen mucho de la política. Por eso estas cumbres son políticas y tienen una enorme importancia. Ha citado usted unos cuantos incidentes, unos incidentes van bien y otros van mal. Es decir, en Bolivia, como usted sabe, lo que tenemos es un problema de red eléctrica que se está negociando. El tema de YPF es de todos conocido. Hasta el rabo todo es toro. Veremos a ver cómo termina el tema. Hay otros sectores en que, sin embargo, vamos francamente bien. Y yo creo que hay enormes esperanzas de que las empresas españolas puedan arropar joint venture con empresas de otro tipo. No estoy hablando de posibilidades teóricas, sino de posibilidades extraordinariamente reales. Yo creo que en esta cumbre hay que hablar de economía, que hay que procurar que eso se concrete en cosas concretas, la carta de la pequeña y la mediana empresa, la mediación y el arbitraje, en definitiva en instituciones que sean vivas. Y yo sí tengo fe en que esto va a salir bien y que va a seguir saliendo bien. Y sobre, no sé si hay algún elemento concreto, Pepe, que no he contestado.
Está bien.
Pues luego te puedo dar cifras de inversiones, de lo que representa en volumen de negocios o en beneficios la inversión española en Latinoamérica, las posibilidades que se abren en materia de concursos y licitaciones, etcétera.
Jaime Abello,
pues francamente yo me siento que los temas que iba a plantear, que eran sobre América Latina, cuando sentía que un ministro de Relaciones Exteriores en España en este momento es casi un ministro de Economía.
No, Dios no lo permita.
Pero, y le toca, y que la política definitivamente europea es un problema de política de finanzas, de economía. Pero y le iba a llevar al tema de América Latina, pero siento que está contestada mi inquietud. Quiero agradecerle, aprovecho en nombre de nuestra parte, de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que trabajamos en estos foros con la Asociación de Periodistas Europeos, y solamente tal vez agregar que, en fin, América Latina está viviendo un proceso muy interesante, pero donde definitivamente también hay fuerzas, es decir, no, es un proceso, hay distintas velocidades, como se habla del caso de Europa, y me pregunto qué clase de institucionalidad es la que realmente hay que darle a este proyecto iberoamericano para ir más allá de lo que se ha logrado hasta ahora en las cumbres anteriores, y qué clase de liderazgo para que, sobre todo considerando que van a ser lapsos de 2 años y una agenda tan diversa como la que usted ha mencionado, tenga unos mecanismos de seguimiento y de impulso que nos lleven a unir esas fuerzas un poco divergentes que se ven en el continente.
¿Me vas a permitir añadir algo para la respuesta a la pregunta que ha hecho antes Pepe Oneto? Parte de las relaciones de Portugal y España con Iberoamérica, Portugal y España son dos miembros de la Unión Europea, y Portugal y España pueden jugar un papel muy activo entre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y lo hemos hecho. Es decir, en este momento la Unión Europea tiene ya acuerdos de asociación funcionando con Chile y con México, los dos muy impulsados por los gobiernos y por los diputados españoles de los dos partidos en el Parlamento Europeo. Se van a cerrar Centroamérica, Perú y Colombia. Y estamos, nosotros no nos gusta llamarle acuerdo de libre comercio, sí. Llamamos acuerdos preferenciales, son más amplios, pero en fin.
Allá es el libre comercio.
Ya, bueno, nos podemos entender. Hay un aspecto comercial que puede entrar en vigor, sí. Pero tiene otros aspectos políticos, de diálogo parlamentario, de cooperación, etcétera, que lo distinguen de los TLCs, que es el modelo americano. Estas cumbres sirven, entre otras cosas, para que la comunidad iberoamericana nos traslade cuáles son sus preocupaciones respecto a la Unión Europea y nosotros podamos funcionar de esa manera. Por eso tenemos observadores especiales, los países no iberoamericanos que por afinidades culturales pueden ayudarnos en ese esfuerzo de embajadores en la Unión Europea, y tenemos invitados especiales, entre ellos estará el presidente Barroso de la Comisión, para que podamos hablar de qué es lo que nos conviene. Pero ahora ya se me ha olvidado tu pregunta.
Era sobre qué clase de institucionalidad propia de los iberoamericanos.
Vamos a ver, yo estoy con, es decir, cada vez que yo he ido a América Latina y he estado muchos años como eurodiputado allí, me ha dado la impresión de que efectivamente se quiere avanzar en un proceso de integración iberoamericana, pero se quiere avanzar en los términos que se intentó avanzar entre las dos guerras en Europa. Avanzar en un proceso de integración quiere decir ceder soberanía. Y no estoy absolutamente seguro que los países que hablan de integración estén dispuestos a ceder soberanía. Y ceder soberanía quiere decir tener instituciones comunes de carácter federal. No hay otro invento. Eso es lo que hay. Entonces, tendrán los iberoamericanos, los latinoamericanos, que decidir si están dispuestos a ir a ese proceso de integración sabiendo que tienen que sacrificar soberanía, o no están dispuestos. Si no están dispuestos, los procesos de integración serán tan retóricos como han sido en Centroamérica hasta ahora. Y eso es algo que políticamente lo tienen que decir. Y la experiencia que pueden ustedes tener de Europa es que la integración se hace siempre según el libro. La peculiaridad que ha tenido la integración europea es que se ha hecho según la ciencia económica, y cuando se ha dejado el libro en la mesilla, el tema ha fallado. Me intentaré explicarme. Había distintos modelos de integración aduanera. Había un mercado común en que se desaparecían los aranceles internos y se establecía una tarifa exterior común respecto a terceros, idéntica entre todos los países. Eso no les gustó a los británicos, que les pareció demasiado integracionista, y montaron una asociación de libre comercio, en que también desaparecían los aranceles, pero cada país tenía la libertad de fijar su tarifa exterior común, entre otras cosas para que los ingleses pudiesen tener la preferencia Commonwealth. se pusieron a competir los dos modelos y la cosa no funcionó. Y los ingleses tuvieron que entrar, según el libro. Cuando el mercado común se integra lo suficiente como para necesitar un salto más, se convierte en mercado interior y desaparecen las barreras físicas, fiscales y técnicas, según el libro también. Cuando el mercado interior avanza, se establecen dos cosas: un principio de cohesión social para ayudar a los países que en esa integración inmediata se perjudican, y se ponen las vías para la unión monetaria, todo según el libro. Y cuando ponemos en marcha la unión monetaria, nos olvidamos del libro y ponemos una moneda, pero no ponemos un banco central, no ponemos un mercado interior y no ponemos un gobierno económico, y eso es lo que ha fallado. Entonces mi consejo es que si ustedes quieren integrarse, aprendan de cuáles han sido nuestros aciertos, aprendan dónde han estado nuestros errores, y no se olviden que el manual de instrucciones se sigue desde la página 1 a la página 50 y se sigue solo hasta la página 20. Es posible que la lavadora no funcione.
Joaquín Rabago.
Sí, ministro, tenemos un problema de competitividad, y los alemanes lo están diciendo continuamente, nosotros, los griegos.
Él ha sido muchos años corresponsal en Berlín.
Antes este problema se resolvía devaluando la moneda. Uh-huh. Ahora parece que se espera de nosotros que devaluemos los salarios. Yo me pregunto hasta qué punto, vamos, se está haciendo, se está devaluando los salarios, es la receta que se está aplicando aquí, se está aplicando en otras partes con los resultados sociales que estamos viendo. Yo me pregunto hasta qué punto esto se compagina con lo que hacen otros países para aumentar la competitividad, que es incrementar el presupuesto dedicado a investigación y desarrollo en lugar de investigación y desarrollo, en lugar de recortar becas, subir las tasas universitarias. Es decir, parece una política contradictoria.
Vamos a ver, si me permite. Miguel Ángel Aguilar, ¿qué quiere decir competitividad? Entonces, yo de competitividad encontré una definición, no me acuerdo en qué libro, que me pareció sumamente original. Es la historia de dos exploradores que están en el desierto y ven un león en lontananza, y uno de ellos se agacha para quitarse las botas y ponerse las zapatillas deportivas, y su colega le dice: no sé por qué haces eso, porque no vas a ser nunca más rápido que el león. Y le contesta: no quiero ser más rápido que el león, quiero ser más rápido que tú. Eso es la competitividad. Entonces, ¿cómo podemos ser más rápidos que los demás? Hay, efectivamente, recuperar competitividad vía disminución de costes. En la disminución de costes es obvio que los salarios es el candidato más evidente, pero no es el único. Se puede ir a una remodelación del sistema fiscal en que se sustituya, por ejemplo, prestaciones sociales, que es un coste laboral unitario, y sustituyéndolo por el impuesto sobre el valor añadido. ¿Por qué? Porque las prestaciones sociales gravan los productos hechos en Cádiz y no los hechos en Shanghái, mientras que el impuesto sobre el valor añadido grava los productos hechos en Cádiz y los hechos en Shanghái, y tiene la ventaja de que se devuelve a los productos hechos en Cádiz que se exportan. Luego, los salarios no es el único componente. Pero es que hay otra vía, que es la que usted apunta, que es el aumento de la productividad. Usted puede mantener los costes siempre que aumenta la productividad. Y aumentar la productividad es exactamente lo que usted está diciendo. Y eso es lo que está en la base, por ejemplo, de la reforma educativa, la reforma de formación profesional, etcétera. Es verdad que el esfuerzo que se está haciendo en I+D en toda Europa es muy bajo. En Lisboa se habló del 30% y debemos estar en este momento en 1,1, 1,2, es verdad. Pero insisto, es que hay una restricción, que es la restricción presupuestaria, que no es una opción. Es algo que los mercados te exigen. Y si los mercados no te financian, tienes que cerrar la persiana. Modelo teórico es exactamente lo que usted ha dicho, pero tendremos que hacer algunas otras cosas. Tendremos, por ejemplo, que terminar el mercado interior para evitar sectores ajenos a la competencia exterior, etcétera. Pero es absolutamente correcto lo que usted ha dicho, con dos correcciones. Se pueden disminuir los costes por una devaluación interna en materia fiscal, y efectivamente a medio y largo plazo hay que ir a un cambio de modelo. Pero en esas empresas que ustedes tienen, no estamos mal en competitividad, ¿eh? No estamos mal en competitividad. Y le vuelvo a decir, este gobierno ha recuperado en un año la mitad de la competitividad perdida en dos años. Pero efectivamente el futuro está en aumento de I+D, el aumento de la productividad, no solo la productividad de trabajo, sino de los otros factores. Es así.
Ángel Gómez Escorial.
Sí, buenas tardes, ministro. Plantearle tal vez pedirle dos puntualizaciones respecto a lo que podría ser lo que llamaríamos la integración financiera, es decir, ¿en qué plazo estamos para la supervisión única de las entidades financieras?
¿De
las entidades financieras?
Ah, ok.
O sea, es, digamos que la inspección europea, por así llamarlo. Uh-huh. En segundo lugar, un punto muy importante que sería la unión fiscal o la unidad fiscal, en el sentido de que si se hace una cosa pero no se hace la otra, ¿en qué situación se está en esa, o por lo menos coordinación? Y finalmente, si va a empezar a fluir el tema de las ayudas directas a los bancos sin problemas en un tiempo razonable, porque aunque parece ser que está aprobado, tampoco hay fechas ni siquiera aproximadas, ¿no? Muchas gracias.
Vamos a ver, la primera y la tercera pregunta están absolutamente vinculadas. El 29 de junio el Consejo Europeo aprobó poner en marcha la unión bancaria y en concreto poner el supervisor bancario en marcha, y se dijo que eso se haría antes de que empezase 2013, que sería este año. Se dijo que una vez que estuviese en marcha ese supervisor bancario, las ayudas concedidas a los bancos, las ayudas financieras a los bancos, no computarían como deuda pública. Surgió luego una interpretación de tres países de la AAA en que dudaban de que el acuerdo dijese lo que yo estoy diciendo. Y hubo un acuerdo en octubre en que el presidente del gobierno, acompañado de otros presidentes de europeos, dijo los pactos son para cumplirse. En este momento el último acuerdo es que antes de 2013 estará en marcha el reglamento que aprueba el supervisor bancario europeo, pero que eso se irá poniendo progresivamente en marcha a lo largo del siguiente año, y será en ese momento cuando espero que las ayudas concedidas a los bancos no computen como deuda pública. ¿Cuál es el problema en el supervisor bancario? Porque yo fui el ponente de supervisión bancaria año 2010, que aprobó el Parlamento y el Consejo. El problema es a qué bancos supervisa el supervisor europeo. Y aquí hay varias tesis. Una tesis que dice a todos, son 6.000, y hay tesis que dice eso no es posible, incluso aunque se haga de la forma de usar los supervisores nacionales como agente del supervisor bancario. No se trata de un problema de funcionarios, se trata de un problema de funcionamiento. Y hay quien dice, empecemos por las entidades que han recibido ayudas públicas, pasemos luego a las llamadas entidades sistémicas y nos logramos poner de acuerdo en cuál es esa definición y vayamos avanzando en el resto. Pero ahí está el debate. Pero la respuesta es, el reglamento estará en 2013, se pondrá en marcha a lo largo del 2013 y habrá que decidir en qué momento se entiende cumplida la condición de que ya hay una supervisión bancaria para que la ayuda a los bancos, 60.000 millones, perdón, no compute como deuda pública. El tema del control fiscal es un tema en el que hemos avanzado mucho. Se aprobó lo que en la jerga comunitaria se llama el SISPAC, que son 6 disposiciones que refuerzan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que corrigen los desequilibrios económicos, me parece que son 10 los desequilibrios económicos que se contemplan, desde el endeudamiento privado, precio de activos reales, costes laborales unitarios, etcétera. Se ha avanzado también en el llamado TUPAC, que todavía me parece que no ha entrado en vigor, que en definitiva es establecer procedimientos comunes para los países que están en procedimiento de déficit excesivo, etcétera. Se está avanzando. Se ha aprobado el Pacto de Estabilidad, que hemos incorporado a la Constitución de casi todos los países, y se ha aprobado ya el reglamento del mecanismo de rescate. ¿Cuándo van a entender los países que se oponen a la mutualización que se han aproximado suficientemente, se han corregido suficientemente, se han perdido los kilos acumulados en los años anteriores y se han establecido los mecanismos de control para que eso no se vuelva a repetir? Esa es la gran pregunta. El presidente Van Rompuy presentó el otro día un informe interino y en diciembre tiene que presentar un informe definitivo en que están los cuatro pilares: unión bancaria, unión fiscal, unión económica y unión política. Pero eso es exactamente lo que se está discutiendo en Europa, y precisamente porque la discusión no ha concluido, estamos donde estamos y no se avanza a la velocidad que a los más europeístas nos gustaría.
Enrique Peris.
Ministro, había adelantado usted antes que hablaríamos de Grecia en el coloquio. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro inmediato de Grecia? Se ha dicho estos días que a lo mejor había una quita para los países acreedores de Grecia. Yo no sé si eso significa que nos costaría, que le costaría dinero a España, por cierto. Háblenos, por favor, de Grecia y también del deterioro brutal del panorama institucional, político institucional de Grecia, como consecuencia precisamente del deterioro político económico. Digo lo de las instituciones porque es uno de los temas, es el lema de este foro nuestro.
Gracias.
Y hablábamos esta mañana. Gracias.
Yo le voy a contar lo que le puedo contar. Vamos a ver. Grecia tiene una situación económica extraordinariamente delicada. Se llegó a la conclusión de que Grecia, si todo funcionaba bien, es decir, si se hacían los ajustes que la Troika había decidido y el dinero que se le había prometido a Grecia llegaba en las fases previstas, el año 2020, la deuda griega debía ser el 120% del Producto Interior Bruto, que es una cifra claramente inmanejable para Grecia incluso en esos momentos. Ahora estamos en una situación en que este mes Grecia necesita, me parece que son 31.000 millones de euros para levantar la presión, para pagar los salarios, las pensiones públicas, en definitiva, para abrir los hospitales. Es decir, está en una situación absolutamente desesperada. El gobierno griego acaba de aprobar un presupuesto que ha tenido la contestación social que ha tenido. Si a pesar de eso, es verdad que el Fondo Monetario Internacional avanzó que para hacerse cargo del tramo que el fondo tiene que pagar, los acreedores debían acceder a una quita superior a la que ya se produjo y garantizar la deuda para los dos próximos años. Si eso no se produce y Grecia no tiene ese dinero, nos vamos a encontrar en una situación económica muy complicada y en una situación institucional muy complicada. Porque no se olvide usted que Grecia ha tenido dos elecciones y que en este momento están en el gobierno la Nueva Democracia y el Partido Socialista, el PASOK, los dos importantes juntas del país. Si cae ese gobierno, yo no sé qué es lo que ocurre en Grecia, pero prefiero no pensarlo. No sé si he sido suficientemente explícito.
Diego Carcedo, presidente de la asociación.
Ministro, por lo menos en dos ocasiones, si no he contado mal a lo largo de esta interesante charla, nos recordó usted la importancia y la influencia que tienen ahora mismo los mercados en todo lo que es la gestión de los gobiernos, sobre todo europeos. Entonces, teniendo en cuenta que los mercados no han sido elegidos democráticamente, ¿qué sentido tiene estar organizando elecciones si realmente los parlamentos y los gobiernos de nuestros países al final van a acabar haciendo en cuestiones que tanto nos afectan aquello que dictan los mercados?
Bueno, esto ya es una pregunta casi para el Ágora de Platón, ¿no?
No, es filosófico.
Sí, es filosófico. Los mercados siempre han estado ahí. Los mercados imponen unas condiciones, sobre todo cuando un país depende de los mercados exteriores para financiarse porque no tiene ahorro suficiente. Estados Unidos, el presidente Obama, lo que ha dicho es que lo primero que va a hacer es intentar corregir un déficit fiscal que está en el 10%, que a ellos les afecta mucho menos que a nosotros porque tienen política monetaria autónoma y porque sobre todo se están financiando a cantidades mucho más razonables. El gran problema, lo he intentado decir al explicar las crisis, es cuál es el poder relativo de la política y de los mercados, sabiendo que las dos realidades van a estar ahí siempre. A partir de 1973 lo que se decide es que el mercado es prácticamente soberano y vamos a la moda de la autorregulación, las buenas prácticas, etcétera, que es lo que ha pasado en la crisis financiera. En la crisis financiera lo que ha fallado es la regulación de los mercados financieros y la supervisión de los mercados financieros. porque se estaba en la tesis de que cuanto más libertad tuviesen los gestores, más beneficio tenían los accionistas de los bancos, y eso ha funcionado bien durante un determinado periodo. Yo creo que en el 2007 eso se ha terminado y estamos ya en hemos decidido que hay que ahormar, hay que regular los mercados, no ahogar los mercados, pero sí regular los mercados. Y algo se ha hecho. Hemos empezado a regular los requisitos de capital de los bancos, estamos de alguna manera regulando las ventas a corto, es decir, hay un montón de disposiciones que quieren regular los mercados. Volvemos en una fase histórica a lo que fue el post-29, Securities Exchange Commission, regulación de los mercados de valores, etcétera. Y en Europa se han dado pasos. En ese paquete de supervisión financiera en 2010 hicimos la Junta de Riesgos Sistémicos, la regulación de los bancos, la regulación de los seguros y fondos de pensiones y la regulación de los mercados y acciones de valores. ¿Es suficiente? Probablemente no. Pero hay que ver cómo armonizan las dos cosas, y ahora estamos regulando los mercados mucho más que se hacía antes de 2007. Pero claro, es que no sé si la contestación es decir, bueno, los gobiernos nos vamos a casa y que los mercados hagan lo que quieran sin regulación de ningún tipo, o la alternativa es sin buscar un equilibrio. Pero vamos, es una pregunta de un enorme calado que yo me confieso incapaz de responder a estas horas de la tarde.
Ramón Vilaró, corresponsal que fue del país en Tokio, en Washington y en otros lugares.
Cuando era joven. Ministro, en una Europa donde los analistas nos dan unas previsiones...
En Bruselas.
Sí, en una Europa donde los analistas nos dan una previsión en el 2020-2030 de que Europa será una potencia intermedia, en una América Latina cada vez más dependiente de los mercados asiáticos, que es donde realmente la economía se cuece, ¿en qué medida todo esto nos afecta en la imagen de Europa en América Latina y en particular de España?
Bueno, pues sin que contestes todavía, yo voy a añadir, porque voy por el mismo lado y las contesto a las dos al mismo tiempo. Durante años, la inversión y la llegada de las empresas españolas a América cambió la imagen de España y de los españoles. Ya no eran aquellos que ponían una tiendecilla y hacían no sé qué chapuza, sino que, como vimos cuando viajábamos por ahí, pues de repente Buenos Aires, que era el caos aquel de todos los cables entretejidos de los teléfonos que se pasaban de un lado a otro y 4 años de espera para que te pusieran un teléfono, llegó Telefónica y eso lo dejó, pero bueno, como en Zúrich, y así sucesivamente, y parecía que había una situación afianzada y reconocida y de eficiencia y de haber competido con, como están compitiendo las empresas españolas en muchos sitios, con los mejores y habérselo llevado limpiamente. Y ahora todo eso ha ayudado a la imagen de España, y ahora resulta que pasan los años y más bien hay un recelo. Los españoles son los nuevos conquistadores, se están arruinando a esos países, llevándose el dinero, robando. Bueno, pero ¿qué hemos hecho? Pero si lo de Buenos Aires sigue funcionando y el otro también, y por primera vez llega el agua potable a muchos sitios que no llegaba, porque estas empresas españolas son muy competentes. Pero te lo digo porque aquí mismo algunos de los colegas que han venido muy reivindicativos. Vamos, no han dejado un patrocinador nuestro limpio. Han arremetido con todos. En fin, parece aquello, no sé, Alibaba y los 40 ladrones. Y entonces, ahora lo que era realmente una cosa, en fin, una ayuda, un valor añadido a nuestro país, la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas y su capacidad de hacer técnicamente las cosas de manera impecable, nos echamos una pequeña siesta, nos despertamos y resulta que todo es del revés, que estas empresas no hacen más que daño a la imagen de España y que es la rapiña y que otra vez, en fin, estamos otra vez en el victimismo. Y bueno, no sé si nos puedes decir algo. de cómo ves esta especie de quiebro que ha sufrido, del reconocimiento a la eficiencia y tal, a estos señores nos están robando.
Bueno, respecto a la primera pregunta, yo, la verdad es que previsiones a tan largo plazo soy incapaz de asegurar si son fiables o no. Pero yo recuerdo en materia de previsiones, como recordarán todos ustedes, a Fukuyama y el fin de la historia. Después de la caída de la Unión Soviética, nos garantizó que habría una etapa de pensamiento único, de una potencia hegemónica y de una extrapolación del pensamiento liberal de economía y de la democracia parlamentaria o método político que se iban a exportar como el Nescafé soluble y iban a llegar a los últimos rincones de la historia, ¿no? Las Torres Gemelas demostraron que eso no era verdad, es decir, que vivimos no en un mundo unipolar, sino que vivimos en un mundo multipolar. En América Latina, por ejemplo, ya tiene usted distintos modelos, distintas concepciones que conviven mejor o peor. Tiene usted desde Colombia o Perú o México a los países bolivarianos, países del ALBA. Es decir, todas estas previsiones a mí me cuesta mucho trabajo creerlas. Segundo, yo lo de la decadencia de Occidente lo llevo oyendo desde hace mucho tiempo, y la decadencia de Europa también. Y Europa, la verdad es que hoy somos el primer área comercial del mundo, los primeros consumidores del mundo. Somos el área, en términos de importación y exportación de comercio, los primeros del mundo. Somos los primeros donantes del mundo. Y tenemos un modelo social europeo que es mercado ordenado y compensación social, que a mi juicio es mucho más perdurable en el tiempo que los modelos alternativos. Yo el declive de Europa, honradamente, no lo veo. Lo que creo es que Europa tiene que avanzar, tiene que integrarse mucho más o desaparecer. Que en estos momentos o Europa da el salto a la Unión Federal o pasa a la irrelevancia. Yo en el tema que ha señalado Miguel Ángel Aguilar, no dan los datos que hacemos y que hace tu compañero Carlos Espinosa de los Monteros, los términos cualitativos no dan esos datos tan negativos que tú dices. Es verdad que son las empresas, lo he intentado decir antes, más expuestas al deterioro de la unión de la imagen pública. Si tú estás en el sector energético y tienes que pasar el recibo de la luz o la factura energética a una empresa, si estás en la...
No, si me permite, ministro, porque una vez que estuvimos en Costa Rica, había un problema con una empresa española de electricidad, y ¿sabes cuál era el problema? Que es que no había costumbre de pagar el recibo de la luz.
Bueno, es
que allí no se había pagado nunca. Bueno. Entonces, bueno, claro, es que ahora pasamos el recibo y la gente se molesta.
Claro, no, pero eso te pasaba, yo lo he visto en Bolivia con una empresa francesa en el Alto que intentaba cobrar el agua porque había tenido que hacer unas canalizaciones y unas potabilizaciones y a la gente no le parecía bien que se cobrase el agua. Es decir, que eso es así. Pero desde el punto de vista de análisis cuantitativo que los hacemos, hay países y países y hay empresas, y yo no sería tan negativo. Es verdad que todas las empresas, todas, las multinacionales y las nacionales, tienen que hacer un esfuerzo en algunas materias que hay que desarrollar. La responsabilidad social corporativa, el compromiso ecológico, el esfuerzo en formación, educación, todo eso hay que hacerlo. Entre otras cosas, para seguir existiendo en los mercados en donde están. Pero yo no sería tan negativo, y desde luego lo que yo he experimentado como ministro de Exteriores es que nuestras empresas están ganando concursos y licitaciones muy importantes en todo el mundo, incluido América Latina, y no los ganarían si nuestra imagen fuese tan mala. También he de decir que la prensa anglosajona no nos ayuda demasiado en estos temas, porque aquí estamos en una pelea por la conquista de los mercados en que cualquier deterioro de un competidor pues es beneficio para los competidores propios. Pero yo no soy tan negativo, ni mucho menos. Y se ha dicho aquí, y es verdad, el sector exterior es el que va mejor en materia de aumento de exportaciones y en materia de aumento de concursos y licitaciones en sectores punteros. Tenéis ahí un folleto en que os explica pues cosas tan chocantes, y Fernando Díaz me corregirá: empresas españolas controlan un tercio del tráfico aéreo mundial. el 100% del tráfico aéreo alemán. En energías renovables estamos ganando prácticamente todos los concursos a los que nos presentamos. En alta velocidad hemos ganado uno tan difícil contra los franceses, por cierto, como el Meca Medina. Hemos ganado energías renovables hace 15 días en Ouarzazate. Vamos a tener una cumbre de alto nivel con Argelia, en donde vamos a firmar contratos para hacer viviendas que vendrán bien a nuestras constructoras y para hacer proyectos en materia de energías renovables también. Vamos a ganar en Kazajstán la sustitución de todos los vagones de la época soviética. Es posible que ganemos el tren de alta velocidad San Petersburgo, Moscú y Ekaterinengrado. Es decir, en estos momentos lo que van bien son las empresas multinacionales. Y la marca España, que se ha hundido en España, fuera, ha ganado en este año en todas partes, con una excepción que es Japón. Todavía no sabemos por qué, lo estamos investigando, pero en todo el resto del mundo la marca España ha ganado. Por tanto, yo creo que somos un país muy ciclotímico. Caemos de la euforia a la depresión en horas 24, como decía Lope, para pasar de las musas al teatro. Estamos en un momento que no es bueno, pero no creo que tengamos razones para ser tan negativos.
Bueno, yo estoy de acuerdo, te voy a dar la razón, y nosotros, modestísimamente, en la Asociación de Periodistas Europeos, que estamos permanentemente invitando a almuerzos, coloquio, a ministros, estás invitadísimo, me gustaría que vinieras un día, pero parlamentarios, diplomáticos, empresarios, banqueros, etcétera. Y estamos trabajando mucho en esa línea. Hemos tenido, por ejemplo, al consejero delegado de Abengoa, construyendo plantas termosolares en 77 países. Hemos tenido al presidente de Indra, Javier Monzón, que nos ha explicado todo este asunto del tráfico aéreo, 48.000...
y del sistema electoral en Venezuela.
Exactamente, también hablamos de eso. Y estamos convencidos de que no hay por qué, si estuvimos invadidos de aquel optimismo antropológico que nos llevó, pero que tampoco el pesimismo antropológico nos va a llevar a ningún sitio. De manera que le doy la palabra a Carmen.
Hola, buenas tardes, ministro.
Hola, Carmen.
Yo lo primero que tengo que empezar es diciendo que yo soy de letras. O sea, que a mí lo de las cifras me da mucho vértigo y que me pierdo completamente cuando se empieza a hablar de miles de millones de euros de déficit, de PIB, de no sé qué, de tal. Pero, bueno, ahora mismo, claro, después de lo que acabas de decir, me ha entrado como una especie de optimismo otra vez. Pero la verdad es que la mayoría de las veces estamos todos bastante preocupados con la situación. Por una parte, hay momentos en que parece que la cosa va para adelante y que se va a recibir ayuda del Banco Central Europeo, pero luego eso se para y no se sabe qué pasa. ¿Qué pasa? O sea, yo es que a mí me gustaría saber qué pasa. Me gustaría saber qué pasa en este momento. O sea, ¿cómo vamos, de verdad? Es que no lo sabemos. O sea, no sé si me explico. O sea, que la historia está muy confusa. Que realmente no sabemos. Yo creo que los españoles, pues con un mínimo de conocimiento, no digo yo mucho, pero un poquito, pues vamos un poco como un pasito, como es un pasito para adelante y tres pasitos para atrás. Y yo ahora hace un momento me estaba preguntando, ¿y qué le puedo preguntar yo al ministro? Digo, pues que nos cuente cómo ve el asunto, cómo vamos. O sea, ¿esto va a ir para adelante o nos vamos a quedar, se va a ir todo al garete, nos vamos a empobrecer mucho más todavía de lo que nos estamos empobreciendo progresivamente en los últimos 3 o 4 años? ¿Se van a seguir perdiendo derechos sociales que hemos, de los cuales hemos disfrutado y que hemos ganado un poco a pulso durante muchos años? ¿Qué pasa?
¿Qué nos ha pasado?
¿Qué pasa? Y no, ¿qué nos ha pasado? No, yo quiero saber qué nos pasa en este momento y qué es lo que va a pasar, pues, digamos, en un futuro más o menos a corto plazo.
Gracias.
Carmen, yo creo que lo que nos ha pasado es que hemos vivido una época, para tomar prestado el título de Griezmann, de una exuberancia irracional en que todo era posible. No solo en el sector privado, que ha hablado del endeudamiento, que es cuatro veces la riqueza nacional, sino que España, si vas viendo las cifras, España tiene 49 aeropuertos, exactamente el doble que Alemania, tiene más vías de alta velocidad que Alemania, tiene 73 empresas públicas, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y ahora, pues toca pagar eso. Cuando se hay que pagar eso, pues una familia que tiene que atender fundamentalmente a sus deudas tiene que empezar a restringir gastos en otro lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues depende de dos factores. Depende que la Unión Europea resuelva su problema y depende que el gobierno haga sus deberes. Depende que la Unión Europea haga sus deberes, porque no es lo mismo presupuestar 28.000 millones por muy de letras que seas en intereses, que te encuentres que son 38.000 millones de euros, o sea 10.000 más, porque la prima de riesgo ha subido. Yo estoy convencido de que si el tema del sector bancario se arregla, y también depende de cuando empezamos a recibir las ayudas financieras que nos permiten poner en marcha el famoso banco malo, es decir, liberar a los bancos de esa carga de activos inmobiliarios para que puedan prestar y hay crédito, y tenemos un bajón en los intereses que tenemos que pagar, como te pasaría a ti, si de repente te bajan la hipoteca, te encuentras con mayor margen. Yo creo que en lo que el gobierno está haciendo lo que debe, y nadie me ha explicado un modelo alternativo a lo que hay que hacer, salvo temas muy puntuales. Un modelo es un modelo, es decir, una política completa. Yo creo que las cosas que he dicho, recuperación de productividad, competitividad, deben dar resultado. No este año, probablemente no el que viene, el año que viene sea otro año negativo, no tan negativo como este, pero que ya a mitad de verano, al principio de verano, empecemos a ver un cambio de tendencia. Y cuando hay un cambio de tendencia, la cosa se acelera. Sí te puedo decir que en las reuniones que yo he tenido con inversores internacionales, y te aseguro que son muchos, empiezan a pensar que este país está ahora en precios razonables y que hay que invertir. Hay que invertir en el sector inmobiliario. Nosotros estamos haciendo lo que podemos en lo que se refiere a facilitación de visas, facilitación de requisitos de entrada, etcétera. Pero si eso empieza en ese sector, sería importante. Si se empieza a invertir en sectores productivos, sería importante, y daremos la vuelta. Pero de peores hemos salido, ¿eh? En 1996, la primera vez que nosotros llegamos al gobierno, me parece que la inflación estaba en el 20 y tantos, los tipos de interés no se sabe, es decir, bueno, no había manera, ni estábamos ni se nos esperábamos en Europa, y sin embargo cumplimos Maastricht y tuvimos unos años realmente espléndidos, probablemente los mejores en la historia de España. Hoy estamos mejor, hoy trabajan, con todo el desempleo que hay, 17 millones de españoles, entonces trabajaban 12. Hoy tenemos unas empresas internacionalizadas cuyo volumen de negocios y beneficios, la mayoría del IBEX, vienen de fuera, y eso no se está perdiendo. Y estamos ganando competitividad, como demuestran los exportadores. Y tenemos unas infraestructuras magníficas. Las infraestructuras que tenemos en estas materia de carreteras, de autovías, de trenes, de electricidad, etcétera. En fin, algún día he dicho que el país está casi terminado, ahora lo que falta es pagarlo.
Muy bien, ministro, pues muchísimas gracias.
Muy bueno. Para mí ha sido una clase muy interesante.
Muchas gracias.